Estados Unidos no ha conseguido que Cuba se hinque ante el poder omnímodo que la ha sometido a inacabables tensiones. Esa Cuba de los niños escolarizados, del desarrollo sanitario que le permite exportar maestros y médicos, sigue en pie. Soy muy consciente de lo que debe cambiarse en Cuba, y no solo en Cuba, pero me resisto a mirar siempre en la dirección que marcan los grandes poderes mediáticos de la Tierra.
Es un fragmento del artículo Contra el bloqueo a Cuba de Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio, un espacio de información frente al bloqueo mediático impuesto a Cuba. En la tertulia de hoy hablaremos de elecciones en Brasil, enmarcadas en el contexto latinoamericano y de muchos otros temas. Comenzamos Cuba Información. Al cumplirse este 10 de octubre, fecha histórica en Cuba, los 150 años del grito de independencia, de la primera declaración de independencia, cuando se inician las guerras por la independencia de Cuba, del reino, del imperio español, cuando el 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes libera a los que eran entonces sus esclavos en el ingenio La de Majagua, pues recibíamos noticias interesantes que conectan la historia pasada con la historia reciente y que conectan ese grito de independencia, ese comienzo de las luchas de independencia del pueblo cubano con lo que luego se llamó la Revolución Cubana, que siempre se ha dicho en la historia de Cuba que es un solo proceso emancipador, el único proceso de la Revolución Cubana, que es precisamente el proceso de independencia, de soberanía de Cuba. Y en estos días, precisamente para celebrar y para poner en nuestro tiempo este grito de independencia y el cumplimiento del aniversario de estos 150 años, pues el presidente de Cuba, Díaz-Canel, inauguraba uno de esos canales, nuevos canales de comunicación con su pueblo, con el mundo, inauguraba su cuenta Twitter y precisamente lo hacía coincidir con este 150 aniversario. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, que celebraba estos días atrás, como comentamos en el anterior programa de Cuba Información Radio, celebraba muchísimas reuniones en Nueva York y en Estados Unidos con numerosos sectores de la sociedad norteamericana, pero que, desgraciadamente, los medios internacionales prácticamente no han hablado de ello. Lo único que hablaron es de si Donald Trump provocaba risas en el auditorio en Naciones Unidas. Bueno, pues esta noche conversamos Lázaro Lamas y yo en esta tertulia de Cuba Información. Buenas noches, Lázaro.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con Cuba Información y con el pueblo de Cuba y la Revolución. Ayer fue un día histórico, uno de los grandes días del pueblo cubano en la Revolución, al conmemorarse el 150 aniversario del grito de Baire, o sea, ese grito emancipador, como bien tú has señalado, que dio el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, que dándole la libertad a sus esclavos y combinándolo a que se sumen a la lucha, a la guerra independentista contra el imperialismo español para liberar a Cuba de ese oprobioso coloniaje y con ello también de la esclavitud, después de casi cuatro siglos, 376 años de colonialismo del Imperio Español, pues se recuerda, se conmemora como un hecho verdaderamente histórico que levantó la conciencia de los cubanos, cubanas y cubanos, y planteó un camino que no era otro que hacer de Cuba una patria libre, soberana, independiente, anti-esclavista y democrática. Es decir, que el proyecto que comenzó ese 10 de octubre de 1868 tenía como carácter estas condiciones, antiimperialista también. Por tanto, fue, digamos, el comienzo de una larga lucha de las distintas generaciones de patriotas cubanas y cubanos por ese objetivo. Hay que tener en cuenta que previamente, en los años y siglos anteriores, hubieron muchos, numerosos focos de resistencia, focos de lucha, desde casi de los comienzos de la colonización. Hay que tener en cuenta la historia, cómo el colonialismo español, el imperialismo, prácticamente exterminó a la población aborígene. Vino un periodo probioso de esclavitud, y ese 10 de octubre, con Carlos Manuel de Céspedes liderando, fue el primer presidente de la República de Cuba en armas, hay que recordarlo, y ahí se unieron una serie de valiosos y extraordinarios patriotas, héroes de las luchas por la independencia de Cuba, que bueno, tuvo como colofón, como resultado final de toda esa, de todas esas gestas, el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959, encabezado por el líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz.
Volvemos un poco a al escenario de Naciones Unidas que comentábamos anteriormente en la presentación de esta mesa. El presidente Miguel Díaz-Canel tenía reuniones bueno, realmente muy importantes, por ejemplo, con Federica Mogherini, con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea. La Unión Europea y Cuba tienen un proceso, digamos, de diálogo desde hace ya un tiempo para poner fin a la llamada posición común. Se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, con Antonio Guterres. Se reunió también y se prevé una visita a Cuba de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España. Y también tuvo una reunión importante en lo económico, porque allí estuvieron pues representantes de las principales firmas tecnológicas, de las transnacionales tecnológicas de Estados Unidos, desde Google, bueno, todas las digamos todas las transnacionales de relacionadas con Internet. Siempre se dice que el asunto de Internet, que si Cuba pone obstáculos, que si no los pone. Bueno, hay realmente un programa de informatización de la sociedad que se quiere avanzar en él, pero que el bloqueo indudablemente incide. Y, sin embargo, pues no hemos visto esto reflejado. Yo creo que son avances importantes y, de alguna manera, significa que Cuba está dando pasos precisamente para vencer cualquier tipo de aislamiento, es decir, para llegar a acuerdos de inversión extranjera, de acuerdos con las propias empresas de Internet. ¿Cómo has visto todo esto?
Bueno, tú has mencionado un hecho bastante significativo, y es que esta primera visita como presidente de los consejos de Estado y de Ministros, el compañero Miguel Díaz-Canel, a Naciones Unidas, a participar en el 73 periodo de sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, no ha tenido la divulgación en la prensa, en los grandes medios de manipulación y desinformación masiva. Curioso, tanta preocupación por lo que sucede en Cuba, por los detallitos y el foco de atención en cualquier hecho que protagonicen los mercenarios a sueldo del imperialismo norteamericano, y sin embargo una visita tan importante del presidente de Cuba, pues no se ha visto reflejar en los grandes medios. Efectivamente, el compañero Miguel Díaz-Canel tuvo importantes encuentros bilaterales con dignatarios presentes en las Naciones Unidas, de muchos países, donde se pusieron sobre la mesa, bueno, las perspectivas de mejorar las relaciones tanto diplomáticas como económicas. Y dentro de esos intercambios bilaterales, pues tuvo un encuentro de aproximadamente media hora o poco más con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y ahí mismo se le extendió la invitación para que visitara Cuba. Hay que tener en cuenta que desde el año 1986, en que el entonces presidente del gobierno español, Felipe González, viajó a Cuba en visita oficial, ningún presidente del gobierno español ha visitado la isla. Dicen los medios que Miguel Díaz-Canel, lógicamente, teniendo en cuenta las empresas españolas y empresas mixtas que están actuando en Cuba, pues se dice que esta visita es necesaria, es oportuna, pero que a su vez va con atraso. Es una visita con atraso y que España se ha quedado atrasada en cuanto a los vínculos con Cuba, teniendo en cuenta lo importante que es también para España para mejorar y fortalecer las relaciones con el resto de América Latina y el Caribe, pero que se le ha ido delante pues Estados Unidos, Francia, Italia, incluso con las visitas de los primeros ministros, presidente en caso de la administración Obama, que fue presidente norteamericano que visitó a Cuba. Es decir, que hay una serie de países que ya tienen vínculos, relaciones muy fuertes en estos momentos, muy importantes también para ambos países, pero también para Cuba, y que España se ha quedado como descolgada de ese grupo de países que ya tienen en esta nueva etapa, pues unos vínculos más estrechos con Cuba.
Y luego comentar por último una visita, yo creo, un encuentro curioso que podía haber despertado también algún tipo de aliciente mediático, ¿no? Como el encuentro que tuvo Miguel Díaz-Canel con artistas y con actores y actrices de algunos, bueno, tan famosos como Robert De Niro, que actuó como maestro de ceremonias, hizo, bueno, una presentación en el que hizo un canto a los puentes entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos, sobre todo en el asunto de la cultura. Son dos países con un potencial cultural inmenso, Estados Unidos con su industria del entretenimiento, pero también con una gran producción cultural de calidad, y Cuba, que bien sabemos que en el arte, en la cultura, en la literatura, en la danza y en el propio cine, pues es también una potencia en el conjunto de los países del sur. Sin embargo, bueno, ni Robert De Niro, ni Patti Smith, ni Harry Belafonte, ni otros nombres más o menos conocidos llegaron a...
Bueno, es que la actividad del presidente Miguel Díaz-Canel fue muy intensa, muy realmente importante, porque tuvo oportunidad de reunirse con casi todos los sectores del espectro de la sociedad norteamericana, tanto con senadores, congresistas, personalidades de los medios de comunicación, también como empresarios de la informática, de la comunicación, etcétera, y, como ha señalado, figuras de la cultura, de la plástica, la literatura, de la música, del cine. Y el anfitrión fue este gran actor, una de las estrellas del cine, del mejor cine, de los mejores cines, Robert De Niro, que fue el anfitrión y que hizo la presentación muy bien. Y en esa oportunidad, pues, el compañero y presidente Miguel Díaz-Canel expresó claramente los vínculos históricos, culturales, que unen a ambos pueblos. Es decir, que a través de la cultura, del arte, de la música, pues es una forma de construir puentes y derribar muros. El mensaje de paz, llevó un mensaje de paz que lo trasladó en todos los ámbitos donde estuvo, y es un mensaje de acercamiento, de búsqueda de derribar todos los muros, porque además la mayoría de la sociedad estadounidense, hay que tener en cuenta que está rechaza el bloqueo. Solamente es una las élites de poder y también de la mafia de origen cubano, la mafia política anidada en la Florida, que encabeza el senador Marco Rubio, son los que están contrario al deseo mayoritario del pueblo norteamericano, en cuyos miembros hay muchísimas personas muy solidarias con Cuba, amigos del pueblo cubano, y que quieren recuperar esos vínculos y esas relaciones normales. Y el presidente Miguel Díaz-Canel, con la voz del pueblo cubano, lo que plantea es una relación. Siempre el presidente Raúl Castro, el primer secretario del partido, el compañero Fidel, todos han planteado que las relaciones tienen que estar basadas en el respeto mutuo y la no injerencia a los asuntos internos, la soberanía del país. No puede haber menoscabo en esos aspectos. Una relación de respeto, de igualdad, entre iguales, países soberanos, y que se pueden avanzar en muchos campos de interés común. Yo creo que es muy importante toda la agenda que desarrolló el presidente Miguel Díaz-Canel, y este encuentro con los intelectuales, con las personalidades de la cultura importante, lamentablemente no ha sido reflejado en la gran prensa. Ahí vemos el doble rasero, la inmoralidad de los grandes medios, que a día de hoy ponen su foco cuando no es de interés para ellos, para las élites del poder mediático, pues desvían a otras cuestiones. Incluso la misma sociedad, mismo pueblo de Estados Unidos, no está muy, muy atento o informado de lo que ha sucedido en Naciones Unidas. Solamente, como tú has señalado, la risa que provocó el presidente norteamericano en la asamblea, y las amenazas a Irán, a Venezuela, Rusia, China. O sea, esas son las cosas como pinceladas que le ha llegado al pueblo de Estados Unidos, pero no estas otras cuestiones que son de capital importancia, incluso para el desempeño, para la relación entre Cuba y Estados Unidos, y a su vez América Latina y el Caribe.
Destacado intérprete cubano afincado en México, Francisco Pancho Céspedes, actuaba el pasado 4 de octubre en el Proyecto Cultural de La Habana, Fábrica de Arte Cubano. Escuchamos hoy Remolino, de Francisco Céspedes.
Ya no lo aguanto, como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro y me consumo cuando te sueño. Las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso. Este amor es como un mar, algo que se va a escapar, no cabe en mi pecho. Para mantenerme vivo, necesito ese motivo que en ti yo encuentro. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo. Tu amor es como un río que baña el cuerpo.
Cuba Información.
contradecir el discurso mediático que endosa Nicolás Maduro, la crisis económica de Venezuela se paga caro, en unos casos con el linchamiento mediático. Es el caso del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que se atrevió a relacionar el incremento reciente de la emigración venezolana con las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero el método de castigo más habitual es el silencio, la invisibilización. Es el caso de Alfred de Sayas, experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuyo informe sobre Venezuela ha sido censurado casi completamente por la prensa internacional. Su reporte es demoledor, califica la situación de Venezuela como de guerra económica que no dista mucho de las guerras no convencionales contra Cuba, el Chile de Salvador Allende y la Nicaragua de la Revolución Sandinista. Según de Sayas, los efectos de las sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han agravado la escasez de medicamentos como la insulina y los antirretrovirales y han ocasionado numerosos casos de muerte, algo que puede ser considerado como crimen de lesa humanidad, según el artículo 7 del Estatuto de Roma. Y fustiga también a los medios. El bloqueo a Venezuela va acompañado de la manipulación de la opinión pública a través de noticias falsas, relaciones públicas agresivas y una pseudo-retórica de derechos humanos. Es una campaña mediática, afirma, que pretende forzar la percepción de que en el país existe una crisis humanitaria que no es real. Cuando de Sayas estuvo en Venezuela, ya recibió ataques y amenazas y vivió una atmósfera de intimidación. Recibí cartas de algunas ONGs que me pedían no continuar con mi trabajo. Lo acusaron entonces de no ser un relator pertinente y trataron de forzarle a orientar sus conclusiones. Hoy, la mafia de los medios corporativos no necesita amenazar a este experto independiente. Su método es sepultarlo con una pesada cortina de silencio.
Nos llegan señales preocupantes de varios focos de interés político de América Latina, de Brasil, de Venezuela. En Brasil, bueno, como bien es sabido, ganó el candidato de la ultraderecha, el militar retirado Jair Bolsonaro, con el 46%, nada más y nada menos, casi el 50% de los votos contra el 29% del candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Veremos qué es lo que ocurre en la segunda vuelta, pero indudablemente toda la ventaja de momento la tiene la ultraderecha, que sin duda implantaría un modelo económico aún más ultraliberal en Brasil, afianzaría la presión sobre Venezuela y la alianza con Estados Unidos, con Colombia y otros países con gobiernos de derecha, e incluso se prevé que pudiera suspender el acuerdo que tiene con Cuba en materia de servicios médicos, con el programa Mais Médicos. Algo que sin duda impactaría no solamente en las poblaciones beneficiadas por este proyecto social del anterior gobierno de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, sino que también afectaría económicamente a Cuba, al servicio de salud pública de Cuba. Otro foco de atención es Venezuela. Siguen sonando los tambores de guerra, siguen las declaraciones. Tanto, recordemos, el presidente Donald Trump en Naciones Unidas decía que todas las opciones están sobre la mesa en el tema de Venezuela. Varios periódicos de Estados Unidos, entre ellos el New York Times, publicaban que desde el Pentágono se han movido los hilos desde hace tiempo, previendo incluso una intervención supuestamente humanitaria, una intervención militar, al fin y al cabo, en Venezuela. Y el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, aunque luego se desdijo, también anticipó que todas las opciones son posibles en cuanto a una posible intervención militar. Es decir, no, palabras textuales, no debemos descartar ninguna opción. Menciono algunas porque hay muchas otras. Y también se a la supuesta crisis migratoria, a la supuesta crisis humanitaria, se une últimamente un informe que apoya a Estados Unidos, al Grupo de Lima, la OEA y otras entidades contra Venezuela, con un supuesto informe de la exfiscal general prófuga de Venezuela, por delitos de corrupción, que habla de que en Venezuela habría un número altísimo de ejecuciones extrajudiciales, habla de 8.000, cuando hace varios años hablaba de 500, es decir, una serie de contradicciones importantes que no le dan, desde luego, mucha legitimidad. Y esto es lo que está sobre la mesa ahora también como nuevo justificante para una posible intervención. Vamos a comenzar un poco sobre Brasil y sobre Venezuela.
Bueno, aquí estamos en un escenario prebélico en el caso de Venezuela y un escenario de, pudiéramos decir, de un desarrollo desmesurado de las fuerzas derechistas en el caso de Brasil. Hay que tener en cuenta previamente lo que ha sucedido. ¿Qué ha sucedido en Brasil? Pues bueno, primero el enjuiciamiento sin prueba del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, es el presidente y el Partido de los Trabajadores, que más programas sociales ha implementado en la historia de Brasil en favor de las grandes mayorías, de los desposeídos, de las clases humildes, de las clases populares. Todavía no se ha demostrado absolutamente nada de lo que se acusa al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, y desde luego las fuerzas progresistas de la región, las fuerzas conscientes, las personas, el pueblo, pues por supuesto el pueblo de Cuba con el liderazgo de los líderes de la Revolución Cubana, pues apoyan la justa causa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Hay que tener en cuenta que posteriormente viene el golpe parlamentario, un golpe al nuevo estilo que está utilizando la fuerza derechista y el imperialismo norteamericano para descabezar a esas figuras populares que han iniciado procesos de transformaciones en sus países en beneficio de esas grandes mayorías, ¿no? Entonces, esto viene es una concatenación de hechos que traen como resultado un escenario donde se incrementa la actuación de la gran prensa. Hay que tener en cuenta que los medios, el papel que están jugando los medios privados, tanto en Brasil como en Venezuela, son medios que utilizan la manipulación, el engaño, la mentira, incluso el terrorismo mediático a través del miedo a la población con una opción diferente a la de los grandes poderes oligárquico de ese país. En este caso, el representante de la oligarquía, como dice el ultraderechista Jair Bolsonaro, es una persona que ha dicho públicamente y claramente que hay que barrer el socialismo de Brasil. Es decir, que hay que desprenderse del socialismo. Precisamente las políticas del Partido de los Trabajadores y particularmente de los gobiernos tanto de Luis Ignacio Lula da Silva como de Dilma han propiciado que más de 30 millones de brasileños hayan salido de la pobreza. Los programas sociales que se han implementado como el de salud, por ejemplo, de educación, o sea, una serie de vivienda, infraestructura, eso es gracias a las políticas sociales que ha implementado estos gobiernos. Pues bien, aquí está el papel de esta gran prensa, de los medios en manos de medios privados, donde crea un escenario de incertidumbre y pone como ejemplo o como, digamos, ante el pueblo para engañar, de verdad que es una grosería la situación en Venezuela. O sea, Venezuela en este momento sirve para la derecha latinoamericana, en este caso de Brasil, para decir todo lo malo que puede ocurrir y todas las desgracias que puede ocurrir a Brasil, si vota, si el pueblo vota, soberano, el pueblo soberano, si vota a la opción del Partido de los Trabajadores, de Fernando Haddad. Es decir, que ahí es donde está esa subida, yo creo. Bueno, hay que ver cuando termine todo el proceso, si no hay casos de amaño, etcétera, porque ha pasado en otros países, en otras elecciones recientes en el Caribe. Y la cuestión es que estamos en un escenario muy peligroso por cuanto Estados Unidos está detrás. O sea, todo lo que está ocurriendo en estos procesos, tanto en Brasil y particularmente en Venezuela, pues tiene detrás a la CIA y al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que está monitoreando todos estos procesos, intentando llevar a su favor a las personas, a los candidatos que pueden favorecer las políticas de injerencia y las políticas, agresivas que tienen lugar, que está en marcha. En el caso de Venezuela, pues está claro que tiene Estados Unidos una prioridad para una prioridad para derrotar al proceso popular, democrático, revolucionario, bolivariano que tiene lugar en Venezuela y encabeza el compañero Nicolás Maduro.
Hay, contra Venezuela hay un discurso no solamente de crisis humanitaria, crisis migratoria, sino también está el asunto de los derechos humanos. Mencionábamos antes un informe que presenta la exfiscal de Venezuela prófuga, hablando de ejecuciones extrajudiciales, que ya se está presentando como nueva prueba y nueva justificación para la intervención. Sin embargo, curiosamente, hay un relator independiente que estuvo en Venezuela durante varios años, hizo muchas visitas, viajó por todo el país, se entrevistó con todo tipo de sectores sociales, con todos los sectores y subsectores de la oposición y también con el gobierno, Alfredo Zayas, que habla muy claramente de que en Cuba existe una guerra económica junto a las sanciones internacionales y que ese es el factor principal que explica la crisis económica que vive el país, que no existe una crisis humanitaria, sino que existe una crisis de desabastecimiento, de especulación, de ataque a la moneda, y que eso está absolutamente comprobado. Sin embargo, los informes de Alfredo Zaya no son recogidos por el anterior alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, el jordano Seyyed Raad al-Hussein. Ahora hay una alta comisionada, que es Michelle Bachelet, la chilena. Este relator está reclamando que el caso que no le hizo su anterior jefe, vamos a decir, es decir, no tomó en cuenta el informe de este relator independiente, bueno, pues se lo haga la presente alta comisionada, es decir, que tome en cuenta todo lo que él recogió, todas sus opiniones y todas las conclusiones a las que llegó con su visita a Venezuela. Alfredo Zayas, sin duda, es una persona importante para desmontar toda la construcción mediática, política y diplomática en torno a los derechos humanos en Venezuela.
Bueno, es una infamia y eso ha ocurrido también en el caso de Cuba. Es uno de los elementos que construye el imperialismo norteamericano para establecer, digamos, una plataforma aparentemente justificada para arremeter contra un proceso, en este caso Venezuela, que es clave en la región. Un proceso, la revolución bolivariana tiene ante sí un reto enorme, está defendiendo el pueblo bolivariano y el gobierno bolivariano que encabeza el compañero Nicolás Maduro, está defendiendo un proyecto que es verdaderamente emancipador, necesario y que no puede tener retroceso. Hay que ver la historia para conocer el porqué está este proceso en marcha que Estados Unidos quiere derrotar. Impúdicamente hablan de la opción militar. O sea, ya no solo es que le impongan una guerra mediática, una guerra económica, un bloqueo financiero a un país hermano como es la República Bolivariana de Venezuela, sino que están manejando la opción militar. Pero la opción militar, para que tenga en la opinión pública, digamos, yo creo que no sería aceptado, sería algo trágico y totalmente inaceptable y que levantaría a toda la región, a todos los pueblos de latinoamericanos, que se levantaría contra algo escandalosamente criminal. Pues están buscando el escenario que posibilite esa intervención militar, porque todas las políticas, lo que se ha implementado hasta ahora no ha dado resultado. Estados Unidos está, digamos, apresurado para quitar del escenario latinoamericano y caribeño el gobierno revolucionario y bolivariano de Venezuela y chavista. O sea, Venezuela es clave. Y además en Naciones Unidas el presidente Trump lo dijo con toda la impudicia, ¿no?, que le puede asistir cuando dice, bueno, Venezuela, que haciendo una comparación, pero a la vez él mismo da una pista, ¿no?, de un país riquísimo, uno de los más ricos del mundo y que está ahora en esta condición, la miseria y tal, pero no dice lo que ha motivado eso. Pero reconoce que es rico en petróleo. Ahí está la clave. Venezuela tiene las reservas de petróleo probadas más grandes del planeta Tierra, del mundo. Aparte de minerales, diversos minerales, agua, biodiversidad, etc. Pero sobre todo el interés de Estados Unidos es un interés geopolítico y geoestratégico. Por ello es que alimenta, conspira constantemente contra los países y los gobiernos que inician procesos populares que se va desmarcando de ese tutelaje neocolonial que impone Estados Unidos. No en otro, puede que hayan y hay una serie de fenómenos, de calamidades, de violaciones de derechos humanos en otros países, como el caso de Colombia, Argentina, etcétera, pero eso no interesa ni a los Estados Unidos, y si no le interesa a los Estados Unidos, pues a los grandes medios de manipulación de esa información tampoco le interesa, porque todo está concatenado, todo está entrelazado. Y ahora el foco mediático está en derrotar a Venezuela y se plantea la opción militar. La opción militar que no puede tener cabida en la región, por cuanto en la segunda cumbre de la CELAC se planteó y se firmó por los presidentes, jefes de Estado y gobierno de los países de la región, de todos los países de la región, que América Latina y el Caribe es zona de paz. Vamos a ver, el escenario es complicadísimo y desde luego si gana la derecha, la ultraderecha en Brasil, pues más complicado todavía.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más.
Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Venezuela hay cerca de 170.000 personas refugiadas procedentes de Colombia, país que sigue siendo, después de Siria, el de mayor número de personas desplazadas por la violencia, 7.700.000. A pesar de la firma en 2016 de los acuerdos de paz entre gobierno y guerrilla de las FARC, continúa la persecución política a líderes sociales y de izquierda. Ya han sido asesinados 385 desde entonces. Datos y realidades que no interesan a la prensa internacional, centrada en la supuesta ola o crisis migratoria de Venezuela. Durante muchos años, hasta 2007, Colombia fue el país de procedencia de la mayoría de solicitantes de asilo en España. Sin embargo, apenas hubo noticias, reportajes o editoriales sobre este tema en los medios españoles. En lo poco publicado, la causa era la violencia en aquel país, jamás la persecución de dichas personas por parte del Estado o por paramilitares protegidos por el mismo. En los dos últimos años, la mayoría de solicitantes de asilo al gobierno de España proceden de Venezuela, más que de Siria o de los 23 países de África con conflictos o crisis humanitarias. Y ahora sí tenemos noticias, reportajes y editoriales
casi a diario, que apuntan a un solo culpable: el régimen de Nicolás Maduro, que está haciendo salir del país a miles de ciudadanos; el chavismo, que lleva al exilio a más de 2 millones de venezolanos, leíamos en El País. Hace unos meses, este diario criticaba al anterior gobierno del Partido Popular por la paradoja de denunciar el régimen de Maduro, pero a la vez de negar la protección a sus ciudadanos. Y es que a pesar de las miles de solicitudes, las concesiones de protección subsidiaria o asilo han sido muy escasas. Lo mismo denunciaba, curiosamente, una organización de reconocida trayectoria de trabajo serio, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. CEAR se unía a ese mismo mensaje contra Venezuela. Señalaba la contradicción entre la condena por parte de las autoridades españolas de las vulneraciones de derechos humanos que se producen en Venezuela y el rechazo de las solicitudes de asilo de quienes huyen de ese país. Veamos. Según el último informe de ACNUR, de Naciones Unidas, las principales razones que motivan la emigración venezolana actual son la pérdida de ingresos, la escasez de alimentos y medicinas y la difícil situación de seguridad ciudadana derivada claramente de la crisis. No menciona la persecución política ni, como afirma CEAR, las vulneraciones de derechos humanos por parte del gobierno. Son factores socioeconómicos en cuya raíz está la guerra económica que sufre el país, con un ataque programado a su moneda, el desabastecimiento de bienes esenciales por acaparamiento o contrabando a Colombia, la inflación inducida y un bloqueo financiero que impide o retrasa la importación de medicamentos y alimentos. Nada que figure en el informe de CEAR ni, por supuesto, que leamos en los grandes medios. Que la mayoría de los solicitantes venezolanos de asilo, de clase media, según CEAR, lo hicieran argumentando una persecución política por su posición contraria al gobierno, no prueba que tal persecución sea cierta. El antichavismo tiene una poderosa red internacional de apoyo en gobiernos, servicios de inteligencia, partidos, empresas y medios de comunicación. Su guerra contra el gobierno de Caracas es total y multifacética. Combina la violencia política, el bloqueo económico y la guerra psicológica. En el marco de esta última, necesita imponer la matriz de la crisis migratoria y de la fuga masiva por persecución, que justifique una intervención humanitaria de Estados Unidos o de la OTAN. Convencer a miles de personas de que la solicitud de asilo será la llave para su proyecto migratorio es una de sus estrategias. Pero este juego político tiene daños colaterales. Según el Defensor del Pueblo, la situación de la Oficina de Asilo y Refugio Española es insostenible. La misma CEAR ha denunciado que el sistema de acogida está colapsado. Colapsado para miles de personas que huyen de países en guerra y sí necesitan protección urgente. Todo gracias a la derecha venezolana y al cártel mediático internacional.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane el tiempo y sentir lo que me mata. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada. Hey, hey, yo. Aunque que estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad, que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca.
Unas palabras que engarzan muy bien con el sentido, con el mensaje del movimiento de solidaridad con Cuba desde hace tantísimos años, con el mensaje también de este medio de Cuba Información en contra del bloqueo que sufre, económico que sufre Cuba desde hace tantísimos años, fueron las del guionista de la película Julie, el guionista británico Paul Laverty, cuando recogió el premio al mejor guión en el Festival Internacional de Cine de Donostia, de San Sebastián, en el País Vasco. Ganó este premio y dijo, recordó, tuvo su momento de mensaje político, de mensaje de reivindicación. Dijo que hace 58 años Estados Unidos impuso un bloqueo injusto e ilegal a un país. Es un bloqueo que está condenado todos los años en Naciones Unidas, como va a ser condenado de manera absolutamente casi unitaria dentro de unos poquitos días, y que solo es apoyado ahí en Naciones Unidas por dos votos, los de Estados Unidos e Israel, y dijo que son los dos matones, los dos sinvergüenzas, los dos hipócritas, que son expertos en aplicar castigos colectivos a la población civil. Por supuesto, esto levantó los aplausos del público en el Festival de San Sebastián, y esto lo dijo el guionista de algunas de las películas del director británico Ken Loach, un cineasta de corte social y político, también guionista de varias de las películas de Itziar Bollaín, que es la directora precisamente de Julie, esta película ambientada, rodada en Cuba, que narra la vida, la experiencia vital de este gran bailarín, Carlos Acosta, que después de toda una vida profesional, aunque él es joven, 45 años, pero su vida como profesional del ballet terminó, es decir, ya con su madurez, y regresa a Cuba, funda una compañía, en coproducción, vamos a decir, con el Ministerio de Cultura de Cuba y también con uno de los grandes teatros de Londres, y de alguna manera, sería un símbolo, ¿no?, de lo que ha conseguido Cuba en la danza y en la cultura, y también cómo un bailarín al final, de alguna manera, trata de devolver a su pueblo y al Estado que lo formó, fundando esta compañía. Esta lectura, desde luego, no la han hecho los grandes medios, que se han centrado más en decir si pasó mucha miseria y mucha pobreza.
Sí, es curioso y muy oportuna, es un premio merecido, indudablemente, pero muy oportuno la intervención, las palabras de denuncia de este realizador, donde expresa claramente la injusticia de esa política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial. Es injusta, es ilegal, es inmoral, y es violatoria de derecho internacional, y es una violación flagrante de los derechos humanos de todo un pueblo, el pueblo cubano, hay que repetirlo. Y se destaca, efectivamente, en la prensa, lo que más se destaca es un niño que vivió en la Habana, la miseria, el hambre, o sea, pone todo catastrófico, y este es un barrio de Ciudad de La Habana, Los Pinos, que no es para nada, es un barrio de obreros, de trabajadores, uno de los barrios habaneros, pero que no es para nada como describe, porque la prensa, los medios, se centra en eso y no en el hecho de que precisamente gracias a la revolución triunfante el 1 de enero de 1959, ese niño negro ha podido estudiar, hacer ballet y llegar a ser una de las más grandes figuras del ballet internacional. Es decir, era imposible que antes del 1 de enero de 1959, ese mismo niño negro en ese mismo barrio donde nació y donde se crió pudiera haber estudiado en una escuela, una prestigiosa escuela de ballet como la hay en Cuba, no cualquier escuela, una prestigiosa escuela, y llegar a uno de los ballets más emblemáticos y más brillantes del concierto internacional, como es el Gran Ballet de Alicia Alonso, el Ballet Nacional de Cuba, la directora Alicia Alonso, una de las primeras ballerinas, una figura inmensa, ¿no? Y entonces, eso no lo dicen, y que gracias a la formación que recibió gratuitamente en la Escuela Nacional de Ballet, creada y desarrollada por la Revolución Cubana, desarrolló todas sus cualidades, sus potencialidades, y llegó a lo más alto. Pero eso no lo dicen, habla de la miseria, del hambre, de no sé qué, una serie de calificativo que distorsionan la historia real de ese gran bailarín y del entorno donde nació, donde se crió y se desarrolló. De verdad que es admirable también su posición patriótica, porque gracias al reconoce y es agradecido que gracias a la revolución y el poder, siendo, como dice la prensa burguesa, la prensa reaccionaria de derecha del Estado español y otras, que bueno, que nació en un barrio pobre, que salió del hambre, de la miseria, o sea, ponen el foco en ese aspecto que no es así, es una manipulación infame de estos medios, porque nació en un barrio de trabajadores, un barrio popular, obrero, para nada tan calamitoso como pretenden describir, pero lo que hay que señalar es que gracias a la revolución y a la obra de la revolución, ese niño negro, nacido en un barrio humilde, en una población humilde, un municipio, dentro de un barrio, dentro de un municipio, pues llegó pudo estudiar en la Escuela Nacional de Ballet y pudo integrarse en una de las compañías más prestigiosas como es el Ballet Nacional de Cuba. Eso es gracias a la revolución. Imposible que ese logro y el desarrollo de sus cualidades y sus potencialidades hubiera podido hacerla antes del 1 de enero de 1959, que es lo que no tienen vergüenza de reflejar estos medios.
Por supuesto, nadie le quita ni un gramo de valor al talento, al sacrificio, al estudio, al trabajo de tantísimos años de Carlos Acosta. Pero indudablemente, como tú dices, él, un niño de...
Sí, un niño negro en Cuba, pero es que eso...
De cualquier otro país del entorno...
No, es imposible, es imposible, eso, sencillamente imposible. Entonces, eso es lo que nos refleja. Y sobre todo, el sentimiento patriótico y de agradecimiento de revertir en el país con la formación de nuevos bailarines y bailarinas de todo lo que él recibió de la revolución. O sea, que es algo importante que lo eleva aún más en cuanto a sus cualidades, su talento, pero también ese sentimiento patriótico que lo anima y que de verdad que es admirable y reconocemos.
Un último apunte, me parece que es una buena noticia, de estas noticias que, bueno, ojalá no llegue una nueva medida del gobierno de Donald Trump que la borre, ¿no? Que realmente barra con ella, o alguna presión de Marco Rubio, etcétera. Se ha firmado un acuerdo para crear una empresa mixta entre una de las filiales empresariales del Roswell Park Cancer Center de los Estados Unidos, es decir, el centro contra el cáncer, uno de los más prestigiosos del mundo, si no el más, y el Centro de Inmunología Molecular de Cuba. Precisamente se ha creado una empresa mixta para poder llevar a Estados Unidos varios de los medicamentos creados por Cuba contra diferentes tipos de tumores de cánceres, como el Zimavax EGF, para el contra el cáncer de pulmón avanzado y otras vacunas contra diferentes tumores. Es una noticia interesante porque se sabe que el público, la ciudadanía de Estados Unidos no puede acceder a medicamentos cubanos que algunos de ellos les salvarían la vida, otros alargarían la vida o sencillamente calmarían el sufrimiento a muchísimas personas. Y solamente a través de licencias específicas como esta que fue aprobada por Barack Obama en el gobierno anterior y que esperemos que no la anule Donald Trump, pues van a poder poner un poquito de luz para estas personas, ¿no?
Bueno, ahí está uno de los grandes beneficios que pudiera tener tanto la población de Estados Unidos como la de Cuba en cuanto a tecnología. O sea, el intercambio científico y tecnológico que pudiera darse con normalidad si no existiera esta política de bloqueo económico, financiero, comercial, sería mutuamente ventajoso y beneficioso para ambos pueblos. Esto es una prueba de lo que se puede lograr si hay voluntad política en mejoramiento de las relaciones sin injerencia y sin pretensiones de que Cuba y el gobierno cubano, la revolución cubana y el pueblo cambien el sistema político, económico y social y cultural que hemos soberanamente elegido, que el pueblo cubano ha elegido soberanamente. Hay que recalcar eso. Es un paso importante que efectivamente el centro, Cuba tiene un capital humano extraordinario, científico, técnico, que lo que hace falta son los medios, mejorar los medios, etcétera, y sobre todo la tecnología, que va a una marcha acelerada a nivel mundial. Cuba no está atrás, hace esfuerzos, se dedica grandes esfuerzos de presupuesto del Estado para garantizar lo más avanzado en esos campos, pero siempre teniendo el obstáculo del bloqueo de Estados Unidos, que obliga a derogaciones superiores, buscando a través de terceros, cuartos países, etcétera, etcétera. Pero es una voluntad del gobierno cubano y de las empresas, en este caso de este prestigioso centro, que lucha contra una enfermedad tan mortal, ¿no? Y cómo es el cáncer. Y desde luego que esa combinación y ese intercambio pues tendrá importantes resultados y beneficios, porque son dos entidades que están al máximo nivel en el desarrollo de fármacos, en la investigación, desarrollo y producción de fármacos que, como bien tú has señalado, ayudarían a mejorar la calidad de vida de los enfermos, incluso tratamientos que ya se han probado que pueden tener éxito en un grupo importante de esta enfermedad.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, en realización Esther Jávega, en las cámaras Javier Garijo, hoy en la tertulia Lázaro Oramas y José Manzaneda, en edición Ana Gil, en publicación en la web José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Ay, pero estábamos comentando por qué ha abandonado Andrea. Estábamos comentando.
para mí.